La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Buenas noches, amigos, amigas. Un saludo para todos ustedes. Ya estamos listos aquí en este su Paseo Nacional, así que los vamos a invitar a todos ustedes para que nos llamen, nos digan qué quieren recorrer. Así que vamos a tomarnos del brazo, de la mano, de lo que ustedes quieran y participar, por supuesto, en este Paseo Nacional. Los teléfonos aquí en el estudio: 5604-8229 y 5604-7926. Lilia Silvia Hernández.
Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso para adelante, 200 para atrás.
Casacas y sotanas dominan donde quiera. Los sabios de Montera felices nos harán.
Sus ¡viva la libertad! ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
Maldita federata que oprobio nos recuerda. Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales. Aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar.
¡Cangrejos al combate!
Los cangrejos. ¡Qué canción! Y que cómo retrata muy claramente la época en la que fue hecha, una época importante, una época en que los franceses estaban en nuestro país. Les saluda Lilia Silvia Hernández, Joel Romero Salinas. Estamos juntos para dar un paseo nacional. Joel, ¿cómo estás?
Muy bien, Lilia Silvia, con el gusto de siempre de estar con ustedes, con Miguel Ángel, para emprender este
Miguel
paseo
Ángel
nacional.
Así es, y Amparo Ochoa, que es quien canta.
Pues sí, la letrilla que compuso ni más ni menos que el hombre que nos va a ocupar el día de hoy, Guillermo Prieto Pradillo.
Y de este sí, Joel, se le nota la vida bohemia.
Sí, totalmente. Un hombre que nació el 10 de febrero de 1818 en la Ciudad de México y que realmente desde la fecha en que nace hasta la fecha en que muere, que es el año de 1897, llena con plenitud la vida de México. Es una figura política, es un poeta consagrado, es un periodista significado, es un político, amigo-enemigo de Juárez, amigo-enemigo de Lerdo de Tejada.
A ver, eso ya implica ciertas circunstancias en cuanto a la labilidad, dirían algunos expertos, de su carácter. O sea, que era cambiante, se amoldaba, ¿o qué?
Era un tanto cambiante, pero es decir, yo pienso que en el fondo también era una gente que era consistente con su peculiar pensamiento de democracia.
A ver, ¿él era consistente o él era fiel a sus propios principios? Y lo que podríamos decir, a ver si es que estoy en la realidad, que criticaba a Juárez cuando tenía que criticársele y cuando no estaba a su favor, o era por cuestiones, como ahora hemos visto permanentemente, convenientes a los políticos.
No, él era consistente consigo mismo, fiel a su propia idea. Cuando su idea coincidía con el político, se entregaba a él con indiscutible pasión, pero de alguna manera yo creo que la historia lo rescatará como un hombre fiel a su propio principio.
Pero la otra parte de los vaivenes, ¿tiene que ver con intereses económicos o tiene que ver con...
No, yo diría que más bien un romántico que le conviene políticamente. Y que esta labilidad que tú le llamas es la de un hombre de su tiempo y su circunstancia. Los momentos difíciles que le tocan vivir, de los que le toca tener constancia, se ajusta a la perfección en ese sentido.
A ver, 1818, ubícanos un poco más, porque si él hace esta música, quiere decir que le tocó la parte de la invasión francesa a nuestro país.
Por
tocó
supuesto,
vivir a Juárez fuera, itinerante.
Por supuesto, ¿no? Ir con él, defender a Juárez en Guadalajara, atacarlo cuando está en Ciudad Juárez.
Ah, ¿este fue de los que se unió para que Juárez renunciara?
Claro, este fue de los que se unió para que Juárez renunciara. Y de los que tiene un mensaje importante para saber hasta dónde está la grandeza de Juárez y su capacidad de perdón.
¿Por qué lo defiende en Guadalajara o en contra de quién lo defiende?
Lo defiende en Guadalajara cuando precisamente en la Guerra de los Tres Años Juárez está integrando el concepto y la defensa de las leyes de reforma, cuando ha concluido la Constitución de 57, Comonfort no ha podido, no ha querido gobernar con esa Constitución, da el golpe de Estado, y es el primer momento político en que don Benito Juárez asume la presidencia de la República. Y cuando está en Guadalajara, el Partido Conservador lo trata de tomar, y es el momento en que Guillermo Prieto es el salvador de la República. Cuando iban a fusilar a Juárez, Guillermo Prieto Pradillo grita: levanten las armas, los valientes no asesinan.
De él es esta frase.
De él es esta frase.
Levanten
las armas, los valientes no asesinan. Y es el gran salvador de Juárez, el gran salvador de la reforma, y en ese momento significativo, en esos momentos, está totalmente seguidor de Juárez.
Mira nada más, qué maravilla que finalmente encontré a quien... Durante mucho tiempo me quedó esa frase grabada en primaria y no me acordaba exactamente de quién la había dicho. Y qué interesante que ahora además conozco que este hombre pues ha compuesto música que me gusta además y que bueno, tuvo una vida muy importante. Levanten las armas, los valientes no asesinan.
No asesinan.
Y está inscrito además en los libros de historia la frase de este
sí,
de este
sí,
hombre,
por supuesto, porque
Prieto
además
Pradillo.
Guillermo Prieto Pradillo, que es el gran romancero nacional, que irónicamente por Lerdo de Tejada es llamado el poeta de las enchiladas, ha sido un hombre laureado, y yo creo que podríamos ubicarlo en la picaresca mexicana.
¿Por eso es el poeta de las enchiladas? ¿Porque es un poeta popular?
Fue de alguna manera un aspecto en que lo ironiza Lerdo de Tejada cuando encuentra que no tiene las simpatías de Guillermo Prieto para su reelección.
Bueno, pues no le convenía. Ahora, este hombre que fue tan popular y que además, bueno, pues la música es sensacional. Los Cangrejos habla directamente de la intervención francesa, ¿no?
Por supuesto que sí. En esos momentos está siguiendo Juárez en el carruaje negro, en la trashumancia política por defender la soberanía nacional. Es el momento también en que ya ha defeccionado de Juárez, porque siente, porque encuentra, porque le parece que Juárez, al tratar de mantener el poder para salvar la dignidad de la República, no debe hacerlo, que debe entregarle el poder a González Ortega. Y entonces, bueno, esto no quiere decir que enemigo político de Juárez no sea consciente de que la patria y su soberanía está amenazada, y en esta manera ironiza justamente a la chinaca popular que se envuelve en la defensa de los intereses de fueros y religión.
A ver, entonces, si él se opone en el momento de Ciudad Juárez, bueno, que antes era otro el nombre de este lugar en nuestro país, cuando finalmente no prospera de alguna manera el protestar o el estar en contra, él continúa. Porque Juárez finalmente regresa, toma el poder, se vuelve un presidente ya con un lugar donde estar en la Ciudad de México, etcétera. Y entonces, ¿Guillermo Prieto Pradillo regresa a ser simpatizante de Juárez o ya no?
Regresa, y ahí viene un poco el sentido, hay en esto una importante anécdota. Imagínate que él le pide a Juárez que deje el poder en Paso del Norte.
Paso del Norte, Juárez, que es Ciudad Juárez, sí.
Y entonces no es escuchado, pues visto con un cierto rechazo por Juárez, y sale Guillermo Prieto escondiéndose, llega a San Luis Potosí, y allí se esconde en la casa de un poderoso, pero allí lo nombran diputado.
A Guillermo Prieto Pradillo.
Y Guillermo Prieto, ya con diputado y con un poco el fuero, llega a México, y él mismo relata: sabiendo que me tengo que encontrar a Juárez cuando ya estamos en la Ciudad de México, llego y me meto de rondón a la casa.
¿Cómo que de rondón?
Sí, pues, colado, no había sido invitado.
No era bien recibido, digamos.
Y cuando Juárez se da cuenta que allí está, Guillermo Prieto se acerca y le dice, aquí me tienes, Benito, a ver qué haces conmigo. Y refiere la grandeza de Juárez. Uh-huh. Dice, Juárez me vio, me echó los brazos y no volvió a pronunciar más una palabra del pasado.
¡Qué maravilla!
¿Cómo ves?
Para qué bonito. Ver ese cómo se vive
el momento político, ¿no? Juárez había sido generoso con él, no coincidieron políticamente, pero quizá Juárez nunca olvidó que en un momento claro, significativo...
le salvó la vida.
No solamente le salvó la vida, sino que permitió que lo llamaran el Salvador de la República.
Mira, sí es cierto, tienes razón. Qué bonita anécdota, porque además habla de cómo de pronto en estas luchas y las tensiones que se tenían, pues bueno, sí, efectivamente uno puede creer, ¿no?, en que lo que se está haciendo es correcto y después decir, bueno, no era correcto lo que se estaba haciendo, ahora, pero no por eso es alguien corrupto o alguien que va a ser enemigo permanente.
No,
fue fiel porque, a sus ideales y a su más bien a sus convicciones.
Además, no estamos hablando de un improvisado. Guillermo Prieto, cuando en los años de su orfandad, en sus primeros años de vida, no tiene a quién arrimarse, busca lo que hoy diríamos como padre putativo, ni más ni menos que al señor Quintana Roo
en su casa. Quintana Roo.
Y Quintana Roo es el hombre que lo provee de cultura política, de concepciones democráticas, de defensa de la dignidad y de la soberanía y de la libertad en esa época, y es el primero que lo impulsa a que tenga participación en la vida política. Podríamos decir que el primer padre intelectual, el que mueve la inquietud política y literaria de Guillermo Prieto, es don Andrés Quintana Roo.
Pues mira nada más que papá putativo se fue a buscar. ¿Qué estudió Guillermo Prieto Pradillo? Porque fue muchas cosas, pero ¿qué principalmente?
Guillermo Prieto ingresa a la Academia de Letrán, no es el momento en que hay una enorme formación escolar. Él es un autodidacta y en algún momento es economista, es importante financiero en el momento de la expropiación de los bienes del clero, pero es una de esas gentes dotadas con sensibilidad que puede ser bueno para todas las cuestiones políticas. No es el aprendiz de todo y oficial de nada. Es un hombre que tiene una visión de conjunto, lo que debe ser una visión de patria, lo que debe ser una visión necesaria de la dignidad, de la situación de un país, y eso es lo que hace Guillermo Prieto. Su formación es un tanto autodidacta.
Es un tanto autodidacta, pero vaya, va a la escuela, recibe instrucción.
Sí, por supuesto.
Pero se mantiene en una sola línea, ¿no? Porque mira, finalmente es literato, ¿no?, periodista de alguna manera, el poeta de las enchiladas, como le decían, pillo finalmente, también un pillo de estos que, pues bueno, los que se dedican a las letras, a la poesía, son pillos de bohemia.
Sí, sí, él era de la picaresca.
O sea, que sí mantiene una línea de trabajo.
Por supuesto, por supuesto.
Y luego es diputado.
Por
¿no?
supuesto, pero además él mismo se describe, imagínate cómo se describe cuando conoce a Bustamante, y que él está ansioso de buscar una circunstancia. Él lo pone en sus memorias y dice, desde el principio me disparé como un energúmeno y embestí contra tirios y troyanos, atropellando en mi furia armas y letras, gobierno, administración, clero, y cuanto a mis mientes se vino con un gesticular, un manoteo, un ir y venir, que hizo que rápidamente los ayudantes del presidente Bustamante lo bajaran de la tribuna y le dijeran que el presidente lo esperaba al otro día para cenar en su casa de San Agustín. Ah, y en esos momentos, Guillermo Prieto entra ya de plano a la vida política, ya ha tenido las nociones de libertad, de democracia, de soberanía, de poesía que le ha dado Andrés Quintana Roo, y ha llegado el momento con un hombre michoacano, con un jiquilpense, Anastasio Bustamante, de ponerlo en práctica, y de esta manera que tú ves que en su narración, además de ser muy sincero, es muy picarón.
Ajá.
Entra Guillermo Prieto a la vida política.
Bueno, vamos a escuchar, ¿qué te parece? Vamos a escuchar también de Guillermo Prieto, Marcha a Juan
Pamuceno.
Formaré un mar, mucho me adoran los mexicanos, saben que al monte lo vende bien, ya con Santana, ya con Paredes, ya en Nuevo Orleans y ya en francés.
Amo Kineki, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que to Guarache, que to Huacal.
Verás que todos los sacristanes dirán que viva Luis Napoleón. Serás el papa de los aztecas, para los frailes mejor que Dios. Y el francesito se regodeaba, ¿y qué me dices, buen Saliñi?
Estamos de regreso aquí en Paseo Nacional. ¿Qué paseo le gustaría recorrer? Llámenos, participe 5604-8229 y 5604-7926.
Marcha a Juan Pamuceno. ¿Qué es? ¿Es un son? Yo soy un poco de pronto mala para estas cosas.
Pues son los sones de la época.
Es un son, ¿verdad?
Pero imagínate, yo no quisiera que pudiéramos analizar este en su género musical, sino en el alcance político y picaresco de la letrilla que usa Guillermo Prieto.
¿A quién está
censurando? Pues ni más ni menos que a Juan Nepomuceno Almonte, el hijo natural de Morelos, el hombre que habiendo sido formado, que habiendo sido héroe del sitio de Cuautla, de alguna manera simpatiza con la Revolución Francesa y llega con su instrucción y siendo un indígena de la región purépecha, ya no se dirige a los indígenas en la lengua que dominaba también y que conocía, sino a veces les pronuncia discursos en francés.
No, de esto, pues sí.
De esto se entera Fidel.
Había que criticarlo.
Y lo tenía que criticar y lo critica haciendo la letrilla y lo critica, bueno, pues que permitiendo que la tonadilla popular se pueda incorporar musicalmente bien en el sentido del pueblo para formar el corrido picaresco, cotorrón, irónico, con el que se destruye una forma de gobierno.
Mira, dice aquí, el Tata Cura que te dio vida murió enseñando la libertad, que era insurgente muy decidida, ¿no?
El Tata Cura es ni más ni menos.
Insurgente muy decidida y que fue coco del majestad. Corriendo el tiempo creció el pitonche, se puso franque, comió bistec, indio ladino vende a topatria y wiri wiri con el francés.
Imagínate nada más.
No,
él como romancero
durísimas.
Ha hablado de siempre elogiando a José María Morelos y el hijo le sale totalmente el reverso de la medalla.
Amo Kineki, Juan Pomuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que to Guarache, que to Huacal. Al rey de Francia vio Pamuceno y Pagrecito le dijo luego, voy y te vende carbón de entrego del mexicano so gran suidad. Lo chequetito, vamos a escucharlo.
Habrá tortillas como montañas, de mole verde formaré un mar. Mucho me adoran los mexicanos, saben que al monte lo vende bien. Ya con Santana, ya con Paredes, ya en Nuevo Orleans y ya en francés.
Amo Kineki, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que to Guarache, que to Huacal.
Verás que todos los sacristanes dirán que viva Luis Napoleón. Serás el papa de los aztecas, para los frailes mejor que Dios. Y el francesito se regodeaba, ¿y qué me dices, buen Saliñi? Y ese gabacho le contestaba, oh, la canalla, buena por ti.
Amo Kineki, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que to Guarache, que to Huacal.
Juan Nepomuceno Almonte fue el personaje mexicano más atacado por la sátira política surgida durante la intervención, tanto por haber colaborado activamente con esta, como porque se le atribuyeron aspiraciones a la corona de México. Yo no me lo imagino, pero Tiene, pues, el récord de cantos dedicados. Entre todos ellos destaca por su difusión La Marcha de Juan Pamuceno, en cuyas coplas compuestas por Guillermo Prieto se hace mofa del castellano hablado por un indígena pamuceno. La burla tiene sentido, pues, al monte de origen tarasco, purépecha. Llevó sus simpatías extranjeras al extremo de dirigir discursos al pueblo mexicano en francés, según consta en el periódico de la época. La letra se presenta, apareció en la orquesta del 16 de abril de 1862. Se suprimieron 4 cuartetas para no hacer tan larga la versión. ¿Amo Kineki?
Amo Kineki. En un aspecto de aceptación de la lengua náhuatl. Uh-huh. Así que te das cuenta la profunda ironía. ¿Y por qué, Guillermo Prieto manejaba la picaresca, la crítica, y por qué en un momento dado es el salvador de la República? Pero fíjate, es amigo de Ignacio Ramírez, y con Ignacio Ramírez, ya desde 1846, se iniciaba en la sátira de los versos.
Y mira qué bueno está.
1846, antes de que viniera la Constitución y mucho antes de que viniera la invasión francesa, era la lucha de los fueros y de la religión. Y mira nada más qué crítica. Con bonete anda el soldado, y el clérigo con morrión. La cruz y la espada unidas gobiernan la nación. ¡Que viva la bella unión! Imagínate, mira, cómo tenía que ser ácida la crítica que siempre ejerció Guillermo Prieto.
No, pues por eso tenía que reconciliarse con Juárez, no había de otra, ¿no?
Pues sí.
Un personaje así no era una cuestión de que cambiara de ideales nada más porque sí.
Entonces,
sino, bueno, circunstancias
con sus conceptos democráticos, por eso viene ahora el sentido de reflexión de lo que hemos platicado momentos antes. Él era consistente consigo.
Claro.
Él tenía por el ideal de Quintana Roo lo que debiera ser, y posiblemente, aunque tuviera intereses, para él hubiera quedado satisfecho que Juárez no hubiera ido a sostener el poder, aunque eran los momentos de la República difícil, como lo hemos visto. Y esa misma situación se va a dar para que Lerdo de Tejada lo llame el poeta de las enchiladas, porque cuando Lerdo también pretende hacer la reelección,
este le dice no.
Este le dice que no, y no solamente le dice que no.
¿Le escribe cancioncita?
Le escribe cancioncita, pero lo que es algo más.
La tenemos aquí, Joel.
No, pero lo que es algo más terrible, se va con José María Iglesias. Se va con José María Iglesias, ni más ni menos que Guillermo Prieto sigue a José María Iglesias. Y luego es el momento en que José María Iglesias hace su viaje a los Estados Unidos y Guillermo Prieto va también a los Estados Unidos en un sentido de lealtad, pero contra el aspecto de cualquier perversión al sentido democrático.
Oye, y cuéntame, porque si ya hablamos de que era un hombre que tenía muchas pillerías por ahí, se le han de conocer algunas interesantes, ¿no?
Pues claro, claro que sí, claro que sí. Él
sí, sí.
Tiene una vida amatoria intensa, pero mira nomás, por ejemplo, esta anécdota. Se dice que una tarde Altamirano encontró a don Guillermo por las calles de la Independencia y que don Guillermo caminaba arrastrando los pies por sus achaques. ¿Cómo te va? Le preguntó Altamirano. Mal, cada día más enfermo. Estas reumas no me quieren dejar, contestó don Guillermo. ¿A dónde vas? Voy a ver a un médico. Y le dice Altamirano, súbete, te llevaré en coche. Llegan a la altura de la cerca de Santo Domingo, y por el templo de Santo Domingo, don Guillermo abrió la portezuela, saltó ligero a tierra y entró a la casa con paso firme y violento, casi erguido. Altamirano se le quedó viendo fuera de sí por el súbito rejuvenecimiento de don Guillermo. Era que Altamirano ignoraba que el romancero andaba en amoríos.
¿Cómo?
¿Cómo?
Entonces nada más se andaba haciendo.
No, no, sí. Tenía el riuma, pero el riuma se le quitaba a la hora del amor.
Voy a ser una buena cura.
Muy buena cura. Por otro lado, recuerda también que el personaje femenino más asediado por la intelectualidad de la época, Rosario, la del Nocturno de Rosario de Acuña, uh-huh, pues fue conocida por por Guillermo Prieto, quien se la presenta a Ignacio Ramírez. Así que ocupan toda una época, son poetas, son galantes, son políticos, llenan toda una época de la vida de México.
Pues ya nos vamos, Joel.
Qué lástima,
¿no? Maravilloso personaje Guillermo Prieto Pradillo.
Este hombre da para mucho, para mucho.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esto fue Paseo Nacional, la invitación para la próxima semana en punto de las 8 de la noche aquí en la Radio de los Ciudadanos.
Cuando Almonte se murió del telele que le dio.